Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Manolo Guirado.
Buenas tardes, una jornada histórica la que ha vivido hoy el municipio de Almuñécar, que ha acogido por primera vez una salida de la Vuelta a España y lo ha hecho pues haciendo de anfitrión Carlos Rodríguez, el ciclista sexitano criado ahí en el club ciclista de la ciudad y que hoy ha llevado el maillot del Netcompany Ineos británico. Una jornada de felicidad en la localidad vecina. Aquí en Salobreña, el Centro de Salud va a celebrar el Día Mundial de la Fisioterapia. Será el próximo martes con una actividad que vamos a contar a continuación. Y también, en cuanto a inversiones, Transportes va a iniciar el lunes las obras de contención de una ladera en la 340 a la altura del municipio de Rubite. Ha reaccionado el PSOE a la finalización de las obras del desglosado 9 de Rules, calificando de histórica la conclusión de esa obra y llama al consenso para avanzar en el resto de proyectos. Precisamente esta formación, el PSOE, inicia su periodo de primarias para las ciudades de más de 20.000 habitantes. Ese periodo empieza hoy y Gádor Domínguez ha anunciado que presenta su precandidatura para encabezar la lista en Motril. Estas y otras noticias las resumimos en los titulares de este viernes 4 de septiembre. Almuñécar da salida por primera vez en su historia a una etapa de la Vuelta con Carlos Rodríguez como protagonista. El Centro de Salud celebrará el Día Mundial de la Fisioterapia con una jornada de ejercicio terapéutico y hábitos saludables. Transportes inicia el lunes las obras de contención de una ladera en la 340 a la altura de Rubite. El PSOE califica de histórica la conclusión del desglosado 9 de las canalizaciones de Rules y llama al consenso para avanzar en el resto de proyectos. Gádor Domínguez anuncia su precandidatura a las primarias del PSOE para la alcaldía de Motril. Almuñécar destina casi 480.000 euros a la puesta a punto de los colegios. Y la Escuela Oficial de Idiomas de Motril amplía su oferta con nuevos cursos de actualización lingüística.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Almuñécar ha acogido por primera vez la salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a España, una jornada que ha reunido a miles de aficionados y que ha tenido como gran protagonista al corredor sexitano Carlos Rodríguez del equipo británico Netcompany Ineos. Desde primera hora de la mañana, el ambiente de la ronda ciclista se ha concentrado en los alrededores del Estadio Municipal Francisco Bonet y el Paseo Blas Infante, donde los aficionados han podido seguir de cerca la llegada de los equipos y arropar a los corredores. Rodríguez ha recibido una de las mayores ovaciones de la jornada por parte de sus vecinos y seguidores. El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, acompañado por el edil de deportes Luis Aragón y el diputado provincial Eric Escobedo, han dado la salida a la etapa que supone un importante escaparate internacional para el municipio y refuerza su vinculación entre deporte, turismo y promoción. La jornada ha tenido además ese componente especial por la participación de Carlos Rodríguez, natural de Almuñécar, que ha podido disputar una etapa de la Vuelta con su localidad natal como punto de partida. Así lo ha valorado el alcalde de la localidad, es Juan José Ruiz.
Hoy es un día histórico para nuestro municipio. Por primera vez la Vuelta Ciclista a España sale desde Almuñécar. Una Vuelta Ciclista que sirve pues para visualizar más nuestro municipio fuera de nuestras fronteras. Una carrera internacional donde cientos de países van a ver la imagen de nuestra ciudad a través de sus televisores, y ello pues hoy un día de mucho más orgullo, porque en esta etapa hay un almuñequero, Carlos Rodríguez, al cual le deseamos mucha suerte, y además pues bueno, la gente hemos podido comprobar cómo pues estaba apoyándolo, estaba animándolo, Almuñécar estaba con él. Y hoy, como digo, un día importante en el que se une el deporte, el turismo y el orgullo de tener al león de Almuñécar en esos 190 y tantos ciclistas que componen el pelotón de la Vuelta Ciclista a España.
La decimotercera etapa de la Vuelta entre Almuñécar y Loja completa casi 193 kilómetros, 192,8 para ser exactos, y se considera de media montaña. Tras la salida neutralizada, el pelotón ha iniciado la carrera en la Nacional 340 en dirección a Motril. En término municipal de Salobreña, ha pasado por aquí, por nuestro municipio, atravesando toda la Nacional 340, donde se han congregado muchos vecinos en sus márgenes para presenciar la serpiente multicolor, y ha cogido dirección Los Guájares ante de adentrarse en el recorrido por el resto de la provincia para finalizar en Loja. Los ciclistas han afrontado durante la jornada tres puertos puntuables: el de la venta de la cebada de primera categoría al salir de Los Guájares, ahí en el término municipal del Pinar, el Alto del Legionario de tercera y Puerto de Granada de segunda, antes de afrontar los últimos kilómetros de meta en el municipio lojeño. El Centro de Salud de Salobreña celebrará el próximo martes, día 8, el Día Mundial de la Fisioterapia, con una jornada dedicada al ejercicio terapéutico y la promoción de hábitos de vida saludables. La actividad comenzará a las 11 de la mañana y estará abierta a personas de todas las edades y condiciones físicas, sin necesidad de inscripción previa. La iniciativa, organizada desde la Unidad de Fisioterapia del Centro Sanitario, busca acercar a la población los beneficios de mantenerse activa y fomentar la prevención como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida. La actividad se desarrollará en el Parque La Fuente 2, aprovechando que está aledaño al centro de salud y las buenas temperaturas que siguen haciendo y que posibilitan realizar ejercicio al aire libre. La fisioterapeuta Ana Domínguez explica que la jornada está especialmente pensada para quienes no están acostumbrados a realizar ejercicio, así como para personas que conviven con algún tipo de dolor crónico y quieren comenzar a moverse de forma segura y progresiva. El ejercicio terapéutico, señala Domínguez, constituye una de las herramientas de la fisioterapia para abordar el dolor y mejorar la movilidad. Aunque esta disciplina comprende ámbitos muy diversos, como la fisioterapia musculoesquelética, cardíaca, respiratoria o del suelo pélvico, en esta ocasión el protagonismo recaerá en ejercicios dirigidos a facilitar el movimiento y contribuir a reducir las molestias. Escuchamos a Ana Domínguez.
Puede venir cualquier persona, desde niño, adulto, cualquier tipo de persona que quiera aprender a realizar ejercicio y quiera conocer los hábitos de vida saludable para mejorar su salud. El ejercicio terapéutico consiste en una serie de ejercicios para aquellas personas que tengan algún tipo de dolor, que puedan aprender a moverse y que ese dolor disminuya, porque el dolor, lo más importante es moverse.
Desde el Centro de Salud se quiere poner el acento precisamente en la prevención y en la necesidad de no esperar a que aparezca un dolor intenso para empezar a cuidar la salud, ya que mantenerse activo debe formar parte de la rutina diaria y que el ejercicio puede adaptarse a las necesidades de cada persona, independientemente de su edad o condición física. En este sentido, destaca Ana Domínguez que Salobreña ofrece numerosas posibilidades para incorporar la actividad física a la vida cotidiana, desde paseos por la playa hasta recorridos por los parques o espacios de montaña. El objetivo es facilitar que cada persona encuentre una forma de mantenerse activa que pueda integrar en sus hábitos diarios. De nuevo, Ana Domínguez.
Y sobre todo aquí en Salobreña, que tenemos un clima estupendo para poder hacer ejercicio al aire libre, que hay mucha gente que no quiere acudir a ningún sitio porque no le gusta estar metido en ningún lado. Pero bueno, es que aquí tenemos la playa, montaña, los parques, se puede hacer muchísimo tipo de ejercicio.
La jornada se ha diseñado desde un punto de vista preventivo, ya que está demostrado que la práctica habitual de actividad física no solo puede ayudar a controlar determinados dolores, sino que contribuye a prevenir problemas de salud y enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, en línea con el enfoque del Día Mundial de la Fisioterapia de este año. Junto a Ana Domínguez participará también la enfermera comunitaria Ana Nogueira, que abordará la importancia de incorporar hábitos saludables a la vida cotidiana como vía para prevenir enfermedades y problemas frecuentes, entre ellos el dolor muscular y de espalda.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a iniciar el lunes las obras de emergencia para estabilizar una ladera en la Nacional 340 a la altura del kilómetro 357-050 en el término municipal de Rubite. La actuación cuenta con un presupuesto de casi 500.000 euros, 497.459 en concreto, y tendrá un plazo estimado de ejecución de 3 meses. Los trabajos van a permitir reparar los daños provocados por las lluvias de febrero, que erosionaron la ladera sobre la que se asienta la carretera y provocaron un socavón que llegó a descalzar la plataforma viaria. El tramo se encuentra aproximadamente a mitad de camino entre Castelldefels y Castillo de Baños. El subdelegado del gobierno en la provincia, José Antonio Montilla, explica que la intervención contempla la construcción de un muro pilotado de 25 metros de longitud y una pantalla de pilotes de dimensiones similares, con cimentaciones a 20 metros de profundidad para garantizar la estabilidad de la carretera. También se rehabilitará el firme y se ejecutarán elementos para mejorar el drenaje y canalizar las aguas de escorrentía. Es José Antonio Montilla.
Permitirá abordar la erosión de la ladera sobre la que se apoya la carretera. Los trabajos consisten en ejecutar un muro pilotado de 25 metros que cubrirá la zona descalzada y una pantalla de pilotes de la misma longitud. Con motivo de las obras, será necesario cortar al tráfico esa vía, señalizándose de forma adecuada los desvíos. Sin embargo, agricultores y trabajadores cuyas fincas o negocios se ubiquen en la zona podrán circular por la vía de manera excepcional.
Como ha señalado el subdelegado, desde las 8 de la mañana del lunes va a ser necesario cortar completamente al tráfico la Nacional 340 entre los kilómetros 356 y 357. La restricción se va a mantener durante aproximadamente 3 meses y estará debidamente señalizada en las intersecciones de la Nacional 340 en Castelldefels y Castillo de Baños. Como itinerario alternativo, los vehículos deberán utilizar la A7 entre los enlaces 869 Castillo de Baños La Mamola y 873 Castelldefels. No obstante, los agricultores y trabajadores cuyas fincas o negocios se encuentren dentro del tramo afectado podrán circular excepcionalmente por la Nacional 340. El secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, ha calificado de histórica la conclusión del desglosado 9 de las canalizaciones de Béznar-Rules y ha reclamado consenso entre las administraciones, agricultores y regantes para continuar avanzando en el resto de proyectos pendientes. Carranza ha destacado el papel del gobierno de Pedro Sánchez en el impulso de esta infraestructura y ha señalado que la actuación permitirá garantizar el abastecimiento humano en la costa tropical. La ejecución del desglosado 9 ha contado con una inversión de 58,7 millones de euros a fondo perdido, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El dirigente socialista considera que la finalización de este tramo supone un paso decisivo para completar la red hídrica que necesita el litoral granadino y ha defendido la colaboración institucional como vía para avanzar en las actuaciones pendientes. Entre los próximos objetivos, el PSOE sitúa el desglosado 3, considerado clave para el desarrollo de los regadíos, así como la continuidad de licitación del resto de proyectos incluidos en las canalizaciones de Béznar-Rules. Es José Antonio Carranza.
Desde el PSOE de Granada valoramos muy positivamente la conclusión del desglosado 9 de las canalizaciones de Rules, un hito histórico que evidencia el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con los asuntos estratégicos de la provincia. Ahora hay que continuar dando pasos adelante que permita completar la red hídrica tal y como demanda y necesita la costa. El desglosado 3, clave para el regadío, es el siguiente objetivo, por lo que hacemos un llamamiento al consenso y al acuerdo para seguir avanzando.
Carranza ha insistido en la necesidad de mantener la coordinación con el sector agrícola y los regantes para dar respuesta a una reivindicación histórica de la costa tropical y ha asegurado que el gobierno central continuará trabajando en esta infraestructura que considera estratégica para la competitividad económica de la provincia y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y la actual portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en Motril, Gádor Domínguez, ha anunciado su precandidatura a las primarias socialistas para optar a la alcaldía en el año 2027 con el proyecto Motril en Marcha, con el que pretende abrir una nueva etapa política en la ciudad. Domínguez, licenciada en Derecho y funcionaria de la Junta de Andalucía, lleva 20 años militando en el PSOE y ejerce como portavoz adjunta socialista desde en las elecciones municipales de 2023. Su propuesta apuesta por impulsar el desarrollo económico, mejorar los servicios públicos, atender las necesidades de los barrios y favorecer el empleo y las oportunidades para los jóvenes. Escuchamos a Gádor Domínguez.
He presentado esta mañana mi precandidatura a las primarias del PSOE con un proyecto que hemos llamado Motril en Marcha. Y es que después de estos 3 años y medio que llevo ejerciendo como portavoz del Partido Socialista, hemos aprendido, tenemos experiencia, hemos estado con mucha gente, nos hemos pateado los barrios, hemos estado viendo los problemas que tienen los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y hemos estado pues buscando soluciones y planteándoselas a este equipo de gobierno. Entonces, por eso queremos ponernos en marcha para trabajar por Motril con nuevas ideas, con nuevas formas de hacer política, de gestionar, y la verdad que estamos muy, muy ilusionados con este proyecto.
El proyecto plantea además potenciar el patrimonio, la cultura, la costa y el turismo, así como reforzar las políticas sociales y de protección animal. Domínguez defiende una mayor inversión en los barrios y una gestión municipal orientada a convertir los recursos públicos en nuevas oportunidades para la ciudadanía. Todo apunta a que su rival en las primarias será Edelmira Sáez, vicesecretaria general del PSOE de Motril, por lo que el proceso enfrentará a dos candidaturas dentro de la agrupación socialista motrileña. El periodo de presentación de precandidaturas está fijado desde hoy viernes hasta el lunes día 7. Las candidaturas aceptadas serán comunicadas el día 7 y posteriormente se abrirá el periodo de recogida de avales entre el día 9 y el 16 de septiembre. El PSOE prevé proclamar oficialmente a su candidato o candidata a la alcaldía motrileña el día 26 de septiembre. Este mismo calendario rige el proceso que se abre también hoy en la agrupación del PSOE de Almuñécar, sin que hasta el momento conozcamos el nombre de ningún aspirante. Y precisamente en Almuñécar nos vamos ahora, donde el ayuntamiento ha invertido 480.000 euros en la puesta a punto de los centros educativos del municipio antes del inicio del curso. Durante julio y agosto se han realizado más de un centenar de actuaciones de mantenimiento, pintura, reparación y acondicionamiento de patios, pistas, zona de juegos y espacios exteriores en los 7 colegios de Almuñécar y La Herradura. Las escuelas infantiles han concentrado más de 248.000 euros de esta inversión, con trabajos de pintura, pavimentos, jardineras, muros y saneamiento. Además, se ha desarrollado un plan especial de limpieza con 25 trabajadores y se han reforzado las labores de jardinería y el mantenimiento de las zonas verdes. En el Colegio La Noria se ha ampliado una zona de plantación de árboles dentro del plan de sombras. El Ayuntamiento prepara también una primera fase para adaptar las instalaciones eléctricas de los colegios a los equipos de climatización ya disponibles. El proyecto, con una inversión superior a los 150.000 euros, está previsto para salir a licitación antes del mes de octubre y continuará en 2027.
Redacción Costa.
Y el Ayuntamiento de Albuñol También se afana en ultimar los trabajos de mantenimiento y puesta a punto de los centros educativos del municipio ante el inicio del nuevo curso escolar. Las actuaciones se desarrollan en el Colegio Natalio Rivas de Albuñol, también en el Colegio Virgen del Mar de la Rábita, la Escuela Infantil de este núcleo, y el CPR Las Ramblas, con sedes en el Pozuelo y Los Castillas. Los trabajos incluyen labores de pintura, reparación de desperfectos y acondicionamiento de diferentes espacios e instalaciones, con el objetivo de que el alumnado y profesorado puedan comenzar el curso con unas condiciones adecuadas. Paralelamente, el IES La Contraviesa de Albuñol, como ya informamos hace unos días, está siendo objeto de una actuación integral de mejora que va a permitir renovar y ampliar sus espacios. La intervención contempla la remodelación de los núcleos de aseos, la transformación de los antiguos vestuarios y también de las duchas de la planta baja, y las van a convertir en nuevas aulas, y la renovación del pavimento de la pista del gimnasio con una inversión de unos 300.000 euros. El Ayuntamiento albuñolense considera que esta intervención va a permitir adaptar el instituto a las necesidades actuales de la comunidad educativa, especialmente en materia de aulas, aseos e instalaciones deportivas, al tiempo que se mantiene el compromiso municipal con la conservación y mejora de los espacios educativos del municipio. La Escuela Oficial de Idiomas de Motril afronta el curso 26-27 con nuevas propuestas formativas y el objetivo de seguir aumentando su alumnado. El centro mantiene abierto hasta el próximo 10 de septiembre el plazo extraordinario de matrícula, aunque continuará incorporando estudiantes mientras queden plazas vacantes. La directora de la escuela, Margarita Pinos, ha explicado que todavía existen plazas disponibles en la mayoría de los niveles e idiomas que se imparten en el centro. La oferta incluye inglés desde A1 hasta C2, francés y alemán desde A1 hasta C1 y español para extranjeros desde A1 hasta B2. Precisamente, la incorporación del nivel B2 de español para extranjeros es una de las principales novedades de este curso. Hasta ahora, la enseñanza de español en el centro llegaba hasta el nivel B1. Otra de las novedades es la ampliación de los denominados cursos CAPE, destinados a la actualización lingüística de personas que estudiaron un idioma anteriormente y quieren recuperar y reforzar sus conocimientos. La escuela contará este curso con 3 grupos de inglés y 1 de francés frente a los 3 cursos que ofrecían el pasado año. Vamos a escuchar a Margarita Pinos.
Los cursos CAPE, que son cursos de actualización lingüística para aquellas personas que dejaron de estudiar inglés hace tiempo y quieren refrescar sus conocimientos, pues tenemos este año la oferta. Se ha aumentado, contamos con 3 cursos de inglés y 1 curso de francés en diferentes niveles. Para aquellas personas que hayan estudiado inglés o francés hace tiempo y quieran un poco ponerse al día y refrescar sus conocimientos. Estos cursos son muy atractivos, puesto que no tienen exámenes y ayuda a esas personas a ponerse al día y refrescar sus conocimientos previos.
En el caso del inglés, los cursos CAPE corresponden a los niveles B1, B2 y C1, mientras que el de francés se sitúa en el nivel C1. Cada uno dispone de 25 plazas. Una de las características de esta modalidad de aprendizaje es que no contempla exámenes, por lo que está especialmente orientada a quienes quieren recuperar soltura y conocimientos sin afrontar el formato habitual de evaluación. El incremento de la oferta formativa también lleva aparejado un refuerzo de la plantilla. La Escuela de Idiomas contará este curso con unos 16 profesores, uno más que el año pasado. La nueva incorporación va a ser un docente bilingüe de inglés y español que se encargará de atender parte de la nueva oferta. En cuanto al número de estudiantes, el centro parte actualmente de alrededor de 500 alumnos, aunque la previsión de la dirección es alcanzar a lo largo de septiembre una cifra similar a la del curso anterior, cuando se rozaron los 700 matriculados. A lo largo del curso, el centro organiza actividades culturales y propuestas complementarias con el propósito de que el alumnado pueda practicar los idiomas en un contexto más distendido y acercarse a la cultura de los países donde se hablan. Entre las iniciativas habituales se encuentran actividades relacionadas con celebraciones y tradiciones como Acción de Gracias en los países anglosajones o las Jornadas Europeas del Patrimonio en Francia. El alumnado también participa activamente en la organización de algunas de estas propuestas mediante talleres y actividades vinculadas a sus propios intereses. La respuesta, según la dirección del centro, suele ser muy positiva, con una elevada participación en estas iniciativas que permiten complementar el aprendizaje de vocabulario y gramática con el conocimiento de la cultura y el uso práctico de los idiomas. Para quienes se matriculan por primera vez, el coste de cada curso ronda los 80 euros, aunque se reduce hasta aproximadamente los 74 euros con el pago online. Para el alumnado que ya cuenta con expediente abierto en el centro, la cantidad se sitúa en torno a los 60 euros. Se trata de un único pago de matrícula sin cuotas mensuales adicionales.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Y la clave política nos lleva de nuevo hasta Almuñécar, donde Vox ha reclamado al ayuntamiento y a la empresa de vivienda de la Diputación de Granada, Bisoxa, que aclaren las garantías de seguridad de las obras de viviendas protegidas que se ejecutan en el callejón Hurtado de Mendoza. La coordinadora local de Vox, Marta Nogueras, ha señalado que durante la excavación de la parcela situada junto a Río Verde y sobre el sistema acuífero de la zona ha aparecido una importante cantidad de agua. Según los datos trasladados por el ayuntamiento, el caudal estimado alcanza los 155 litros por segundo, mientras se estudia una solución para su evacuación. La formación reclama que se hagan públicos los estudios geotécnico e hidrogeológico, también los informes de inundabilidad y de la administración hidráulica, así como los planos de cimentación y sótanos del proyecto. Vox asegura que apoya la construcción de estas viviendas destinadas a jóvenes, pero considera necesario garantizar que las obras no afecten al acuífero ni a los recursos hídricos de la Vega, de los que dependen los agricultores. Y también en Almuñécar, el Grupo Municipal de Convergencia Andaluza ha presentado una moción al Pleno para que el Ayuntamiento ofrezca a la Junta de Andalucía la posibilidad de acoger en Almuñécar a menores no acompañados procedentes de Ceuta. Ante la situación, queremos decir, de saturación de los centros de acogida de la ciudad autónoma. La formación andalucista considera que el apoyo mostrado por Almuñécar a Ceuta debe traducirse en medidas concretas y plantea poner a disposición de la administración autonómica los recursos municipales necesarios para facilitar la acogida dentro del marco de la legislación española y los convenios internacionales. Convergencia Andaluza señala que la situación de Ceuta requiere una respuesta solidaria y coordinada de las distintas administraciones y defiende que los municipios pueden contribuir a afrontar una situación que por su dimensión no debe recaer exclusivamente sobre la ciudad autónoma. Llegados a este punto del informativo, vamos a conocer también la agenda cultural de cara a las próximas horas. Aquí en Salobreña, pues ya lo saben, se está celebrando desde ayer y hasta el próximo domingo el Festival Mundial de Food Truck, el mayor evento de España de comidas de todo el mundo, donde se pueden degustar arepas, tacos, hamburguesas, perritos calientes, empanadas, en fin, toda una un escaparate de comida de Argentina, de Venezuela, de México, de Estados Unidos, y también combinado con eventos culturales, entre ellos infantiles, a partir de las 8 de la tarde en el Parque La Fuente, y por la noche ya es el turno de los tributos y la música con distintos DJs, con sesiones el viernes y el sábado a partir de las 9 y media de la noche, y sobre las 10 más o menos el tributo a Mecano, que será esta noche a las 10 y cuarto precisamente precisamente, mañana el tributo a Héroes del Silencio y el domingo el tributo a El Barrio. Además, en el municipio de Motril, a partir de las 8 de esta tarde, tenemos el concierto en el Teatro Calderón de Juventudes Musicales World Orquesta, a partir de las 8, no tiene entradas disponibles, y también hoy empiezan las fiestas de los tablones hasta el próximo domingo en honor a San Antonio de Padua. En Almuñécar, tercera jornada del Festival de Teatro Grecolatino, es el turno de Jasón y las Furias, con Teatro del Noctámbulo, que una obra que se estrenó el año pasado en el Festival de Mérida. Mañana Lidia Vos se subirá al escenario del Majuelo con Fedra en los Infiernos, y se clausura el festival, esta 18ª edición, el domingo, con la puesta en escena de Antígona, a cargo de Atalaya Teatro, que es una compañía andaluza. Todas las obras de teatro comienzan a partir de las 10 de la noche en el Parque El Majuelo de Almuñécar. Y a partir de hoy se puede visitar la exposición colectiva de Arte Sur en el Horno de Cándida. La exposición va a estar disponible hasta el 15 de septiembre y se puede visitar de lunes a sábado entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, y las 6 de la tarde y las 9 de la noche. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Repasada la agenda, vamos a conocer la información meteorológica para las próximas horas en la costa tropical de Granada. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana sábado 5 de septiembre cielos muy nubosos con nubes altas, también nubes bajas matinales en el litoral con probabilidad de brumas y bancos de niebla. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, máximas en ascenso aquí en el litoral y en descenso en el interior. Vientos flojos variables con intervalos moderados de componente este en el interior por la tarde. La temperatura mínima que se espera para mañana es de 21 grados, 33 de máxima. Finaliza aquí nuestro tiempo de noticias en Radio Salobreña por hoy y también por esta semana. Regresaremos el lunes a partir de las 9 de la mañana en primera hora. Se quedan ahora con la compañía de Ultrasonido de manera continuada durante todo el finde. Un saludo de parte de Manolo Guirado. Un placer. Adiós.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.